Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva travesía por este mar de fueguitos. Solo el amor puede cambiar el mundo. El odio goza de muy buena salud, gobierna las naciones, regula los mercados, engrasa la maquinaria del poder, pero solo el inesperado y fugaz destello del amor puede iluminar de nuestra vida, el lado oscuro. Francotiradores del amor, disparad, 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 aunque sea al aire. Solo el amor puede cambiar el mundo, dice en este poema que acabamos de leer Ferran Fernández, el poeta catalán, por cierto, con el que charlaremos muy pronto aquí para presentar su último libro, una antología titulada Puta Poesía, en el que ha recopilado poemas que tienen a las putas como su musa, poemas para recaudar fondos para la organización Etaria. Solo el amor puede cambiar el mundo, solo el amor es capaz de resistir a esta destrucción universal, decía el cineasta ruso Andrei Tarkovsky. Del amor vamos a hablar hoy, en el Día de los Enamorados, aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a escuchar poemas de amor bajo la lluvia, vamos a convertirnos a la religión del amor caminando una mañana cualquiera por la calle. Vamos a viajar también hasta Dakar, o por lo menos vamos a hablar de Dakar, de Senegal. Allí se clausuraba este pasado viernes la 11ª edición del Foro Social Mundial, y allí ha estado y acaba de llegar hace apenas unas horitas de allí, de Senegal, nuestra invitada hoy aquí en Mar de Fueguitos. Ella es Eulalia Reguant, es integrante del Foro Social Catalán, y como os digo, hace apenas unas horas, ahora mismo está durmiendo, acaba de llegar de Dakar, de Senegal, donde ha participado en ese Foro Social Mundial. Con ella vamos a charlar, vamos a hacer balance de ese foro, de lo que ha ocurrido durante toda la semana pasada en la capital de Senegal, donde alrededor de 50.000 personas se han juntado para intentar hacer realidad ese otro mundo posible, que por cierto, otro mundo posible era el título del poema de Ferran Fernández con el que comenzábamos hoy esta travesía y travesura por Mar de Fueguitos. Como todos los lunes, nuestro amigo el periodista y viajero Xavier Bañuelos nos lleva de paseo con su brújula sin norte. Hoy nos vamos por un río, navegamos por un río en Alemania, navegamos por el Mosela. Día de los enamorados, en el que es bueno recordar, es bueno saborear a los auténticos poetas. Por ejemplo, Jorge Rietschmann dice, advierte, nada destruye más a las personas que necesitar amor y en lugar de eso, buscar segundas viviendas. Nada destruye más a las personas que precisar reconocimiento, pero perseguir solo dinero. Historias de amor, historias de pragmatismo amoroso, que también las hay. Por ejemplo, esta de René Avilés Fábila dice: hombre práctico y multimillonario, preferiría no hacer el amor, sino comprarlo hecho. Comenzamos, zarpamos. Felicidades a todas y aquellos y aquellas que mantenéis todavía un poquito de amor dentro de vuestros corazones. Zarpamos, nos vamos rumbo a Senegal, a Dakar, con esa música africana, preciosa música en este caso de Senegal, que nos ayuda también de alguna manera a encendernos. Zarpamos. Música de Boy Marone desde Senegal. Nos vamos o hablamos de esa tierra de África, hablamos de Dakar, del Foro Social Mundial. Tenemos al otro lado del teléfono a Eulalia Rewand, a la que le hemos sacado, creo, casi de la cama, recién llegada de Senegal. Muy buenos días, Eulalia.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Cuándo has llegado desde Dakar?
He llegado a Barcelona esta mañana a las 9 de la mañana.
Pues sí. ¿Y has podido dormir algo?
He dormido un poquito en el avión y ahora... descansado, me he levantado hace un rato, pero he descansado un par de horas también aquí en casa.
Bueno, cuéntanos, ¿con qué sensaciones has regresado? ¿Cómo ha ido ese Foro Social Mundial de Dakar?
Yo creo que la valoración que podemos hacer es muy positiva, aunque yo creo que ya son conocidos algunos de los problemas logísticos que ha habido y algunos de organización, donde en determinados momentos parecía que no encontrabas las cosas. Pero muchos de los objetivos que existían se han cumplido. Por ejemplo, uno muy importante era que los movimientos sociales africanos estuvieran muy presentes y se viera una presencia muy clara de todo lo que existe en África. Yo creo que esto pues, lo hemos superado con muchísima nota, comparado además con hace cuatro años en Kenia, en Nairobi. Y eso yo creo que es una de las cosas más importantes y esta la hemos aprobado o el Foro Social la ha aprobado con muchísima nota y esto creo que es muy importante.
Se hablaba de esos problemas que ha habido para poder organizar todas las mesas que estaban previstas y se hablaba también que había previsto un apoyo del gobierno de Senegal. No sé cuáles han sido las relaciones con el gobierno de Senegal y qué apoyos ha tenido este Foro Social Mundial allá en Senegal.
Ha tenido apoyos de la sociedad civil, muchos apoyos, pero no gubernamentales. Parece ser que sí que del alcalde de Dakar ha habido más apoyos, en cambio del presidente del gobierno no, y en concreto del rector de la Universidad de Dakar, que está nombrado por el gobierno senegalés, no ha habido ningún apoyo, todo lo contrario. De hecho, cambiaron el rector hace un mes y pico. Con el anterior rector sí que estaba pactado el uso de aulas y salas de la universidad y con el nuevo rector esto se acabó. Y eso es lo que ha generado un poco de caos allí. Y además el presidente de Senegal, cuando la semana pasada Lula estuvo en Dakar, él claramente dijo que él no compartía los ideales del Foro Social Mundial y que no le interesaba el tema.
El presidente de Senegal dijo eso.
Sí, el presidente de Senegal.
¿De qué cosas ha hablado en Dakar? Nos puede resumir un poquito, había diferentes ejes, pero cuéntanos cuáles han sido los temas fundamentales de los que se ha discutido en Dakar.
Una de las cosas más importantes ha sido el tema de Egipto y Tunisia, de las revoluciones en estos países que al principio no se hablaba mucho en los seminarios, pero que sí que se palpaba en el ambiente y al final en las asambleas y en los debates ha salido muchísimo el soporte a estos dos países, pero sobre todo la intención o la voluntad de que esto se expandiera en distintos países de la zona. Se ha hablado mucho de la crisis y de algunas alternativas o medidas para cambiar revertir ese sistema o esa crisis económica y también mucho de las sociedades africanas. De hecho, no podemos olvidar que había un día única y exclusivamente dedicado a África.
No sé concretamente, desde el Foro Social de Catalán fuisteis diferentes gentes, pero no sé concretamente en qué habéis participado, tú y o la gente del foro, de vuestro foro.
Ha habido de todo, yo creo que es muy difícil del Foro Social Catalán, o catalanes, íbamos más de 100 personas, entonces es un poco difícil saber que ha participado todo el mundo, pero yo participé en... básicamente en el eje en donde se trataban temas de la deuda externa de los países del sur y ahora ya de los países del norte, y de sistemas o de medidas de financiación más soberana y democrática para todos los países. Esos fueron los temas claves. También puedo decir que compañeros del Foro Social Catalán han participado en temas de paz y de conflictos. Por ejemplo, hubo un encuentro de distintas campañas alrededor del mundo que trabajan para la desmilitarización o contra el comercio de armas y distintas guerras. Hubo otros catalanes que participaron más en el eje de naciones sin Estado. Desde hace 2 años existe un eje de distintos pueblos, de pueblos indígenas y también de naciones sin Estado, y hubo muchos catalanes que también participaron en este eje.
Y no sé qué apoyo ha tenido el foro en Oya dentro de las gentes que han acudido, de las diferentes personas que han participado en sus actividades, sino a nivel de Dakar, de la gente de la calle que vive allá en Dakar. ¿Se ha podido visibilizar lo que supone un foro que se haya realizado por segunda vez en África? No sé cómo lo ha vivido la ciudad de Dakar.
Yo creo que lo ha vivido positivamente. La gente en Dakar, cuando tú ibas hablando, ya tenía muy claro que eras del Foro Social Mundial, además porque es evidente que si hay muchos occidentales allí, tiene que haber alguna explicación, y éramos muchísimos, pero la marcha del primer día fue la muestra clarísima de un poco de la integración también de la población de Dakar con el foro, con más de 50.000 personas en la marcha, y durante los días del foro mucha gente, sobre todo estudiantes que estaban en la universidad, participaban de distintos seminarios y talleres, que aunque ellos no tenían muy claro qué era el foro, se interesaban al ver todo lo que estaba pasando allí, y eso fue uno de los puntos muy positivos, que en África, hace 4 años en Kenia, el espacio era muy cerrado, y por lo tanto no se facilitaba la participación de la población local, y en cambio esta vez ha sido abierto, y por lo tanto también eso dificulta saber cuánta gente ha ido, pero a la vez facilita que la población local, la población de Dakar, haya participado, y mucho, sobre todo, como digo, los estudiantes, que han participado muchísimo en el foro.
De Senegal, de Dakar, estamos acostumbrados también a que lleguen noticias aquí que tienen que ver con inmigración, con la gente que llega en cayuco desde Senegal. No sé si ese tema, el tema de la inmigración desde África, el tema desde la inmigración de Senegal, también se ha tratado en el foro, y más con gente, pues en este caso, de Cataluña o del Estado español.
Yo sé, eso no se imagina aún, según cómo, es demasiado pronto para tener claro todo lo que ha pasado, pero antes del foro ya hubo una, lo que se llamó la Asamblea de Migraciones, que durante 3 días estuvo reunida en Dakar, que sí que había gente catalana y gente de Dakar y africanos. El tema de las migraciones también ha estado muy presente, y sobre todo se ha tratado mucho el tema de la diáspora africana, que es juntando pues, inmigrantes con también a población de origen africano, que hace ya muchísimos años que está repartida por el mundo. Pero sí que se ha tratado el tema, siempre buscando atacar la raíz del problema. O sea que aquí sí que sé que hay una declaración que salió de la Asamblea de Migraciones, que yo no he tenido tiempo aún de leerme ni de mirarme, y por lo tanto diría cosas que no son del todo exactas, pero ha estado muy presente el tema.
Te quería preguntar también por la visibilidad que ha tenido el Foro Social Mundial aquí en Euskadi, bueno, y en el resto del Estado español. Yo creo que ha sido, bueno, va poco a poco disminuyendo la presencia que están teniendo los grandes medios. No sé si crees que tiene que ver con que ya no va tanta gente reconocida por los grandes medios, tantos políticos, tanta gente famosa, o si ha ido pero no salen en los medios. No sé, hablábamos que en la inauguración estuvo, creo, el presidente de Bolivia, por ejemplo, Evo Morales, estuvo Lula también, pero que ya es expresidente. No sé, a ese nivel, a nivel de, digamos, de la gente más conocida internacionalmente, cómo ha ido el foro, si se nota también que, bueno, que la gente está dando quizás un poco la espalda al Foro Social Mundial.
Lo que nosotros comentábamos, que sí que veíamos, que intentamos seguir, si aquí, o sea, si en el Estado español, si donde fuera, o sea, se haría un poco, o había un poco de debate alrededor del tema, lo que nosotros comentábamos era que ya ha perdido un poco de interés ya mediático, que sí que es quizás que hace años iba muchísimo más gente, pero ahora sigue yendo muchísima gente, o sea, más de 50.000 personas no es poca cosa, pero que pierde ya interés, que cuando ya lo haces cada año, ya pues la cosa va perdiendo interés, que hace años era más la novedad, y ahora ya es algo que se ha convertido quizás como más sistemático y por tanto ya no interesa tanto, o ya no es tan una novedad, o sea, ya no, y por tanto vamos perdiendo interés. Sí que es cierto que también, de hecho, todo el movimiento altermundista cada vez pierde menos, o sea, tiene menos interés para los medios de comunicación más general y sobre todo para los grandes medios de comunicación que son los que la gente de la calle sigue más, ¿no? Y eso sí que es un tema que hay que tenemos que reflexionar todos, también los implicados en el Foro Social Mundial, ¿no? Y ver qué es lo que pasa, porque de hecho la idea del foro también es poder tener un cierto impacto mediático para poder llegar también a la población no organizada o que no sigue demasiado estos temas. Entonces, yo creo que es una de las cosas que toca evaluar y toca pensar cómo cambiarlas y cómo revertir ese tema.
Se hablaba de que este foro podía ser un foro de cambios, de que a partir de ahora los foros que hubiera, si los volvía a ver, pues se iban a cambiar su manera de organizarse, de pensarse. No sé qué conclusiones ha llegado en este Foro Social Mundial de Dakar, si ya se ha puesto fecha para el siguiente foro y si se ha hablado de cómo pueden ser esos foros del futuro.
Se ha hablado de fecha, es decir, el 2013 es indiscutible que haya Foro Social Mundial. Y se está empezando a hablar de cómo cambiar un poco el sistema de funcionamiento del foro. Hay que decir que el foro, al ser una cosa internacional, con muchísimas redes internacionales, tiene un proceso lento. Por lo tanto, sí que se ve la necesidad de cambios, pero yo creo que de aquí al 2013 los veremos, y sobre todo en los próximos meses, que ahora empieza la reflexión, iremos viendo qué cambios hay, pero lo que sí que ha quedado claro en este foro ya es que necesitamos cambios. Que el sistema de funcionamiento ha funcionado durante 10 años, pero que ahora ya va siendo hora de innovar y de cambiar un poco.
Se hablaba también de que con esto de la crisis que parece ahora azota a Europa, ese foro de 2013 podría celebrarse en Europa. ¿De eso también se ha hablado o no?
De eso se ha hablado, sí, está en el aire. Existe la propuesta, no de un lugar concreto, pero sí de trasladarlo a Europa. Pero tenemos que tener claro que en Europa hay un problema de visados para la gente de los países del sur, muy claro. Entonces, pero sí que puedo decir que la propuesta está sobre la mesa. Está bastante, se ha discutido bastante de hacerlo en el norte, ¿no? Ese era un debate primordial, que era, antes de hablar de Europa, era si lo hacemos en un país del norte o no, porque el Foro Social Mundial siempre había la idea que tenía que ser en los países del sur. Eso se ha discutido, hay muchísima gente que es partidaria de hacerlo en Europa, por la situación esa de crisis de civilización, donde la civilización nace de Occidente y sobre todo de Europa, por dar un poco de alas y de movimiento a los movimientos sociales europeos, que parece que no acaban de encontrar un poco la respuesta o la unidad necesaria para combatir toda esta crisis económica y sobre todo las salidas que están dando a la salida, o sea, a la crisis existente. Pero yo creo que es un debate que necesita un poco más de tiempo, que bueno, será de aquí al mes de mayo. En el mes de mayo se sabrá si es en Europa o no.
Pues hay que decir también que Brasil ha vuelto a proponer que se regrese a Brasil, ¿no? Si bien no se sabe si a Porto Alegre o a la ciudad de Bahía, también decían, para celebrar este foro del 2013. Me gustaría una cosa más, Eulalia. Hablamos de crisis en Europa, también seguro que se ha hablado en Dakar. No sé cómo suena o cómo se habla de la crisis en Europa en África, cómo se cuenta lo que sucede en Europa, lo mal que estamos por aquí ahora a los africanos y a las africanas.
Ellos tienen la sensación de que finalmente Europa puede ser empática con ellos, que finalmente podemos entender muchísimas de las cosas que pasan, sobre todo de pobreza y de situaciones de colectivos concretos, que finalmente podemos entenderlo y que, por ejemplo, en temas de la deuda, ¿no? Que es una de las cosas que yo he participado más y he visto mucho la reacción de los africanos, empiezan a ver que finalmente puede que los europeos y los del país, los países del norte, la población, podrá entender por qué ellos piden la cancelación de la deuda con ciertas condiciones, pero por qué piden la cancelación de la deuda cuando nosotros somos ya solamente países totalmente endeudados y con problemas como los de Grecia.
O sea que cuanto peor estemos nosotros, más vamos a entender cómo están ellos.
Ellos tienen esa sensación y yo creo que lamentablemente sí. Que a veces nos falta o podremos entender ciertas cosas cuando nosotros las vivimos. Eso yo creo que es bastante normal en los seres humanos, que nos cuesta entender ciertas cosas y que quizás así podremos entenderlo y que así también entre todos, o sea, para ellos es así, finalmente entre todos podremos intentar cambiar las cosas o unirnos más, ¿no? Que es lo que se pide siempre, ¿no? Que las cosas no sean solo a nivel local, sino también un poco a nivel global, y que así podremos construir alternativas conjuntamente norte y sur, y no solo desde el sur o un poco desde el norte y con el apoyo del sur.
Pues te dejamos descansar, Eulalia. Muchas gracias por habernos atendido, habernos contado, bueno, un poquito cómo ha ido ese Foro Social Mundial en Dakar, y lo dicho, pues buen descanso.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo, hasta luego, chao.
Un saludo.
Ta vie. C'est toi qui m'avais dit que le ciel serait toujours bleu. Mais toi tu es parti en oubliant tout ce qu'on s'est dit.
Como en todas las ediciones de los foros sociales mundiales, ha habido una declaración de la Asamblea de los Movimientos Sociales, la Asamblea Fundamental de este Foro Social Mundial, una declaración de 3 páginas que finaliza diciendo: la Asamblea de Movimientos Sociales convoca a fuerzas y actores populares de todos los países a desarrollar 2 acciones de movilización coordinadas a nivel mundial para contribuir a la emancipación y autodeterminación de nuestros pueblos y para reforzar la lucha contra el capitalismo. Inspirados en las luchas del pueblo de Túnez y Egipto, llamamos a que el 20 de marzo sea un día mundial de solidaridad con el levantamiento del pueblo árabe y africano, que sus conquistas contribuyen a las luchas de todos los pueblos, la resistencia al pueblo palestino y saharaui, las movilizaciones europeas, asiáticas y africanas contra la deuda y el ajuste estructural y todos los procesos de cambio que se construyen en América Latina. Convocamos igualmente a un día de acción global contra el capitalismo el 12 de octubre, donde de todas las maneras posibles rechazaremos ese sistema que destruye todo a su paso. Movimientos sociales de todo el mundo, avancemos hacia la unidad a nivel mundial para derrotar al sistema capitalista. Nosotras y nosotros venceremos. Dakar, Senegal, 10 de febrero de 2011. Declaración de la Asamblea de los Movimientos Sociales. Denunciamos el rol de los agentes del sistema, bancos transnacionales, conglomerados mediáticos, instituciones internacionales que en búsqueda del máximo lucro mantienen con diversos rostros su política intervencionista a través de guerras, ocupaciones militares, supuestas misiones de ayuda humanitaria, creación de bases militares, saqueos de los recursos naturales, la explotación de los pueblos y la manipulación ideológica. Denunciamos también la cooptación que estos agentes ejercen a través de financiamientos de sectores sociales de su interés y sus prácticas asistencialistas que generan dependencia. El capitalismo destruye la vida cotidiana de la gente, pero a cada día nacen múltiples luchas por la justicia social, para eliminar los efectos que dejó el colonialismo y para que todos y todas tengamos una digna calidad de vida. Afirmamos que los pueblos no debemos seguir pagando por esta crisis sistémica y que no hay salida a la crisis dentro del sistema capitalista. Declaración de la Asamblea de los Movimientos Sociales del 11º Foro Social Mundial, que se ha celebrado esta pasada semana en Senegal. Contra la destrucción del mundo, contra el sistema capitalista, ¿por qué no? También un poquito de amor.
Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz.
dicho, cuidadito con el día de los enamorados. Recordamos la advertencia del poeta Carmelo Iribarren. Dice, enamorarse es fácil. Uno puede enamorarse sin demasiado esfuerzo varias veces al día. A nada que si lo proponga y se mueva un poco por ahí. Y si es verano, ni te cuento. Enamorarse no tiene mayor mérito. Lo realmente difícil, no conozco ningún caso, dice Iribarren, es salir entero de una historia de amor. Mejor dejamos de pensar cómo salimos, mejor nos centramos en cómo entramos. Vamos a enamorarnos un poquito más. El poeta maño Manuel Vilas acaba de publicar una antología que reúne todos sus poemas, poesía reunida en 1938-2010, y esa antología lleva por título Amor, que es también el título de uno de sus poemas. Curiosa la visión del amor que tiene Manuel Vilas. Hace poco estuvo en Bilbao presentando esa antología, recitando poemas. Allí pudimos escucharle hablar, soñar, convertirse a esta religión del amor. El propio Manuel Vilas nos conduce, nos enamora con sus versos.
Estaba enamorado de de sus semejantes. Nunca vimos a nadie tan enamorado.
Nunca se vio a nadie tan enamorado como Manuel Vilas. San Vilas, no es mala propuesta para el día de hoy. Enamorarse a conciencia, quemando todo el dinero, sacando todo nuestro dinero, saliendo a la calle y repartiéndolo sin más ni más, sin pedir nada a cambio, con todo aquel o aquella que consideremos que lo necesita. Es una propuesta muy radical, quizás os parezca a algunos y a algunas de vosotras. Vamos a lanzaros también otra, y que quizás es más adecuada para los tiempos que corren y para los tiempos que estamos aquí en Euskal Herria, tiempos de frío, tiempos de invierno, tiempos de lluvia. A nuestra siguiente invitada, la poeta Nuria Mezquita, le gusta explicarse, le gusta contarse, diciendo que nació a los 15 años en Sevilla. Siempre quiso andar lejos, lo deseó tanto como tocar la trompeta, y todavía hoy no ha desistido en el intento. Prefiere rodearse de personas no gratas, desheredados del mundo y soñadores eternos que se venden por el proyecto más estúpido, con tal de cruzarse en sus vidas con mujeres colillas y trovadores de malas lenguas. Su pequeña osamenta se derrama por las calles intentando despistar a los ignorantes que llevan caleta por cara y espada por saludo. Un poeta, un poema de Nuria Mezquita va a servirnos en este Día de los Enamorados. Pasaría a la calle, ¿por qué no? Ahora mismo, seguro que en alguno de los rincones en los que os encontráis está lloviendo. Salimos a la calle, dejamos que la lluvia nos moje y escuchamos buena poesía, poesía de enamorados y enamoradas.
You under my skin, I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin.
Entre tanta lluvia he encontrado dos gotas dando palmas, cantando I've got you under my skin, gritando que al fin son libres, haciendo el amor a pelo, comiendo dulces de chocolate, riéndose del suelo, soñando que nada acaba, presumiendo de ser iguales, fundiéndose en una sola para caer antes.
La lluvia presente en Euskal Herria, la paz parece cada día un poquito más presente, un poquito más cerca. Dejamos en este Día de los Enamorados en paz por un ratito al amor. Lo hacemos con un poema, otro poema de Carmelo Iribarren, que habla, o que entendemos, va muy bien con estos tiempos pacifistas en los que vivimos aquí en Euskal Herria. Dice Carmelo Iribarren: mi táctica es atacarte por los flancos, adormecerte a lengüetazos las extremidades, dejarte así indefensa, a mi merced, con tu golosa boca solo para defenderte, para darme la réplica a mordiscos, a lengüetazos también, y yo rendirme entonces y entregarte mi fusil. Under my skin, and I like you. Under my skin. Completamente desarmados, enamorados, escuchando a Frank Sinatra. Saludamos a nuestro siguiente invitado, nuestro siguiente fueguito, como todos los lunes, con su brújula, su particular brújula. Se acerca hasta aquí Xavier Bañuelos.
Brújula sin norte.
Salud, amigas y amigos de piedras teñidas de romanticismo y paisajes amables, donde la épica de los pueblos se confunde con ilusiones de cuentos infantiles y narraciones de leyendas aún vivas a pesar de la modernidad, de la globalización, de los satélites artificiales. A veces, el candor de una colina suavemente ondulada encierra misterios inconfesados. Nace en un rincón de los Vosgos, junto a una pequeña localidad llamada Busang, en un perdido rincón de la frontera entre Alsacia y Lorena, ese noroeste de una Francia imprecisa de ecos germánicos. Durante su juventud penetra en tierras renanas y, tras alcanzar Treveris, se fortalece con la corriente del Sar. A partir de allí, el Mosela se abandona en una plácida y prolífica madurez antes de verter sus aguas en el Rin, encerrando a Coblenza en una picuda península fluvial barbacana del Deutsche Sek, donde la Orden de los Caballeros Teutones hizo nacer la nación germana en 1216. El Mosela, como el Rin, nos remite inmediatamente a Alemania, a pesar de haber nacido ambos tras sus fronteras, quizás porque el alma más arcana de este pueblo se encuentre guardada aún entre las tierras bañadas por ambos ríos. Los 200 kilómetros que el Mosela dibuja sinuoso entre Treveris y Coblenza se resisten a que los nuevos tiempos irrumpan con toda la fuerza de su alocado e irrespetuoso progreso. No pueden ni quieren renunciar a la modernidad, pero de algún modo conservan la quintesencia soñada de la Alemania primigenia, la de sabor rural, salvaje e inocente a la vez, la Alemania de iconografía romántica, donde las siluetas de sus castillos y las primorosamente cuidadas casas con entramados de madera orquestan el escenario ideal para un cuento o una leyenda. Este juego de modernidad y tradición, que intenta conjugar unos buenos servicios con la imagen de un pasado vivo, no deja de rezumar cierta artificialidad, es inevitable, pero no empaña el esmero por mantener cada cosa en su lugar con buen gusto. En este tramo, el Mosela forma un valle que se pliega en decenas de pronunciados meandros que parecen el rastro de una serpiente atolondrada. Las laderas se visten de viñedos porque estamos en tierra de vinos, ya desde que los romanos descubrieran que suelo, agua y clima aún permitían el cultivo de la uva a pesar de estar tan al norte. La tradición vinícola está fuertemente arraigada en toda la región y se producen unos caldos perfectos para acompañar una tarde de verano sobre un paisaje sorprendente pero exento de dramatismo. Las colinas caen directamente sobre el río, dejando apenas la anchura de una brazada entre sus faldas y la orilla. Esto no impide que varias decenas de pueblos y aldeas jalonen los rizos del cauce. Trazados medievales, calles angostas y adoquinadas, casas de afilados tejados con fachadas de piedra o tramadas en madera, y resistiendo los embates del futuro, el castillo. La estampa, repetida a lo largo de todo el valle, atrae y cautiva. Hay quien opina que puede llegar a ser empalagosa. Es cuestión de gustos, pero es difícil resistirse a la tentación de parar pueblo a pueblo y de subir a todas las fortalezas. Dieblitz, donde se quemaban brujas, Alken y la fortaleza de Turand, Kloten, las ruinas de Kondrstein, Briedel, Traventaurbach, Lieser, Longitzkirch. La relación es muy extensa, así que os vamos a dar nuestros favoritos. La primera propuesta, Burg Eltz, quizá el castillo medieval mejor conservado del país. Se asienta en una colineja de Moselkern y sus orígenes se remontan a los siglos XI y XII, aunque adquirió su figura actual en el XV. Un poco más al sur se encuentra Cohem, el broche más pintoresco del Mosela, materialización de la melancolía que impregna todo el valle. Y es que lo tiene todo. Tiene todo lo que hay que tener. Casas salidas de una narración de los hermanos Grimm, callejuelas, capilla medieval y un castillo de ensueño construido por algún poeta guerrero desde donde contemplar preciosas vistas sobre el ondulado paisaje. No muy lejos está la minúscula Beilstein, cuyo fuero de 1319 le otorga el honor de ser la ciudad más pequeña de Alemania. Y claro, tampoco falta su castillo, Metternich. Finalmente nombraremos a Bernkastel-Kues, dos pequeñas localidades separadas por el río, pero unidas por un puente. Bernkastel tiene los monumentos, Kues, las vistas y la tranquilidad. Para entrar en Bernkastel atravesamos la Grachentor, puerta medieval de 1300, y de nuevo paseamos por las páginas de una fábula, sensación que se confirma tras pasar por la vieja plaza del mercado con sus más de 400 años y encontrarnos con la Spitzhausen, que es lo más parecido que podemos ver a una casita de merengue y chocolate. Por supuesto tiene castillo, Landshut, a cuyas ruinas se accede tras un corto paseo entre viñedos. Kues, por su parte, menos acosado por el turismo, ofrece una agradable caminata entre mansiones del siglo XIX, y no dejéis de visitar el Moselvein Museum, su museo del vino. Y desde estas tierras del vino, el dúo alemán Schwerin Bochnung, con él os dejamos. Y recordad, el viaje no es el destino, el viaje es el camino. Sed felices.
Hast du gemerkt, etwas ist los. Ich glaube, es ist Zeit für Liebe. Ich nehm dich mit in meinen Transform-Car und halte dich in meinen Arm. Wenn du wieder aussteigst, bist du ein anderer. Dein Blick ist weich und warm für Liebe.
A Xavier Bañuelos descendiendo por este río alemán de castillo en castillo, y os recordamos hoy, Día de los Enamorados, inauguramos página web aquí en Tastas y Rati Libre A, www.tas-tas.org, la misma dirección que antes, pero ahora en esa página web podéis encontrar pues más cosas, más audios, más noticias, más información, mucho más Tastas. Esa página web también, a través de esa página web podéis haceros socios de Tastas y Rati Libre A. Son apenas 100 euros al año, 100 euros que necesitamos para poder seguir sonando, seguir soñando en esta radio libre. Y en esa página web también, www.tas-tas.org, podéis encontrar también a partir de hoy blogs de algunos de los programas de esta radio, entre ellos un blog de este programa de Mar de Foguitos, blog que vamos a inaugurar dentro de unos instantes. En cuanto dejemos nuestra lata pirata bien atracada, nos sentaremos delante del ordenador a inaugurar ese blog de Mar de Foguitos, que podéis leer, saborear a partir de ahora en la nueva página web de Tastas, www.tas-tas.org, página web que inauguramos hoy, Día de los Enamorados. Nos quedamos en Dakar, donde arrancábamos hoy, donde pegábamos, cogíamos nuestra primera ola, y nos quedamos con un verso de Jaime Sabines, uno de nuestros poetas favoritos, poeta mexicano ya fallecido, que dijo en uno de sus poemas, dijo en alguna ocasión algo así como que el amor hay que hacerlo con todo lo que sabemos, haz el amor con todo lo que sepas, dijo Jaime Sabines. Con esa idea, con esa invitación a hacer el amor con todo, nos quedamos hasta mañana aquí en Mar de Foguitos. Mañana la poeta Ana Pérez Cañamares presentando su nuevo libro Alfabeto de Cicatrices. Hoy nos quedamos en Senegal con Toure Kunda y esta preciosa canción. Agur.